Estados Unidos de América.
Cubanos con secuelas del COVID-19 se quejan de la falta de medicamentos y de la atención de especialistas.
Artistas e intelectuales piden al gobierno cubano la libertad del prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara.
El cantante Willy Chirino se une a la campaña por la liberación de los menores de edad encarcelados por manifestarse el 11 de julio.
La vicepresidenta de la Eurocámara dice que la Unión Europea debe hacer más frente a la represión desatada por el régimen de La Habana.
Washington afirma que no tiene un calendario específico para las decisiones sobre las remesas en Cuba.
Reafirman Estados Unidos y la Unión Europea su unidad en la respuesta ante la amenaza de Rusia a Ucrania.
Y en Nicaragua prosiguen los juicios contra opositores políticos al presidente Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Es miércoles 9 de febrero del 2022 y ya estamos aquí como cada día con la información de Cuba y del resto del mundo en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Un equipo bien amplio que se inicia ahora, integrado como siempre por nuestro operador de sonidos, Juan Pendas. Nuestra productora ya se reincorpora, Elena Rodríguez, en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y aquí, frente a los micrófonos,
Jorge Jauri.
Y Ariane González, ya no estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Cubanos en fase de recuperación del COVID-19 expresan su descontento con la atención médica y la falta de recursos. Tomás Cardoso con la información.
Pacientes post-COVID en Cuba denunciaron a Radio Martí las pésimas condiciones del sistema de salud en el país, así como el faltante de medicamentos para enfrentar las secuelas de la enfermedad. Vladimir Turró, que reside en Arroyo Naranjo, en la capital, nos dice que ha tenido que enfrentar la recuperación sin medicamentos.
Hasta la actualidad, hoy, yo nunca tuve un seguimiento. Yo quedé con algunas secuelas y los hospitales, bueno, están carentes de todo. No existe placa, no existen especialistas, la mayoría están cumpliendo misión.
Vladimir Martín Castellanos, junto a su esposa y tres menores, la pasaron muy mal con el COVID-19 en Santiago de Cuba y hoy continúan con problemas.
Realmente seguimiento ninguno y las secuelas son muchas, mayormente en el sistema respiratorio de todos nosotros. No hay medicamento.
William Tamayo pasó hace varios meses el COVID y aún no recupera el paladar, además de problemas respiratorios persistentes y en la piel, y no hay nada para tratarlo.
Lo sufrimos en nuestra casa, que lo combatimos con hierbas medicinales, porque medicamento en Cuba no hay, y todavía están muriendo personas por COVID.
Desde Baire, en Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, Fernando Guinarte Mora advierte sobre su situación.
Yo me quedé a pasarlo en mi casa porque sabía que si al hospital iba a pasar lo peor. Entonces los medicamentos yo mismo me los tuve que comprar desde 600 pesos, un pomito de rosecín, hasta la citromicina, que son 3.000 pesos las tres pastillas. Ni una placa a los pulmones siquiera.
En Guantánamo, Anderla Guerra Blanco nos cuenta que tuvo que acudir a la medicina verde para lidiar con la afectación que le causó la variante Delta del COVID.
Yo te recordaría que yo no tuve atención médica y ni siquiera la preocupación de nadie de cómo me he sentido después de haber sufrido la enfermedad.
Desde San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro Frías señaló que aún permanece con serias secuelas que le dejó el COVID-19.
Me he mantenido con mucha falta de aire, la tos cada rato me ataca, también me atacó en los riñones. Esto no ha tenido ningún tipo de seguimiento ni una preocupación de cómo siguen los pacientes que estuvieron afectados con esta pandemia.
Y desde Guaro, en Mayarí, Teresa Miranda Céspedes, aún con serias afectaciones, destaca que hay un faltante general de recursos y medicamentos para asistir a los pacientes post-COVID.
Yo llevo ya casi 4 meses. Algo más yo tengo en ese pulmón que tiene que verlo un especialista que te mande un análisis profundo. ¿Cómo nosotros vamos a aspirar a eso? Una placa, si la resuelven, es por un padrino.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras, las autoridades sanitarias cubanas reportaron al cierre del 8 de febrero 919 nuevos contagios de COVID-19 y 3 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Según el Ministerio de Salud, se encuentran ingresados 16.261 pacientes, de los cuales 6.064 son confirmados activos, 10.077 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Cuba acumula 1.056.846 contagios, 8.450 muertos desde que anunciara el comienzo de la pandemia en marzo del 2020, según datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente.
Matanzas reportó el mayor número de nuevos contagios con 224 y Holguín con 137.
No viaje a Cuba debido al COVID-19. Así lo advierte el gobierno de Estados Unidos, citando un aviso de viajes de nivel 4 emitido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, que indica un nivel muy alto de coronavirus en el país.
Agrega que el riesgo de contraer COVID-19 y desarrollar síntomas graves puede ser menor si la persona está completamente vacunada con las autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
El aviso de Estados Unidos también insta a ser más cautelosos en Cuba, debido a que numerosos empleados de su embajada en La Habana sufrieron lesiones demostrables y en ocasiones debilitantes durante su servicio en la isla.
Agrega que los afectados han exhibido síntomas como molestias en los oídos y pérdida de la audición. Mareos, dolores de cabeza, fatiga, problemas cognitivos, problemas visuales y dificultad para dormir, por lo que Estados Unidos continúa investigando mientras su embajada opera con un personal reducido.
El aviso aconseja consultar en la página web de la embajada estadounidense en Cuba sobre COVID-19, a visitar la página web de los CDC sobre viajes y COVID-19 y a evitar el Hotel Nacional y el Hotel Capri en La Habana, donde algunos de sus diplomáticos resultaron afectados.
Activistas de derechos humanos, el Guillermo Fariñas, califica de alarmante la situación actual en Cuba y José Luis Ramos amplía la información.
La situación de derechos humanos en Cuba ha empeorado en los últimos meses, afirmó el activista Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Sí, es alarmante, altamente complicada. El gobierno, más que gobierno, a mí me gusta decirle junta militar, ellos saben que aunque repriman, golpeen, torturen, hieran, incluso asesinen, no les va a pasar nada.
¿Por qué?
Se siente con cierta impunidad. Tiene la protección de varias transnacionales, sobre todo las transnacionales hoteleras que funcionan dentro de Cuba, tabaqueras que distribuyen todo el tabaco que se produce.
El gobierno cubano no quiere hacer ninguna concesión, ni política ni económica, sostuvo Fariñas, líder de la organización Frente Antitotalitario Unido, FANTU, en declaraciones a Radio Martí.
O sea, ellos están aferrados a la situación, al status quo, y no quieren mover ninguna ficha porque temen que si mueven una ficha se va a derrumbar todo el castillo represivo que tiene.
Las autoridades cubanas siguen reprimiendo todas formas de disidencia y encarcelan a líderes políticos como José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Artistas como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Sorbo, entre otros miembros de la sociedad civil. ¿Y cuál es la situación de la oposición?
Creo que hay una situación muy difícil para la oposición, porque está siendo empujada a que se vaya al país. Tarea estratégica, el detalle es de tener la menor cantidad de opositores posible dentro de Cuba. Digo más, o sea, la protestabilidad social está fundamentalmente ahora en la ciudadanía de a pie, no tanto en la oposición. Eso es la perspectiva de con respecto a los derechos humanos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Más de medio centenar de intelectuales y académicos de América Latina, Estados Unidos y Europa han suscrito un manifiesto que reclama al gobierno de La Habana la excarcelación del activista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro.
Otero Alcántara ha estado realizando una huelga de hambre en la prisión de alta seguridad de Guanajay, en Artemisa, tras ser detenido desde las protestas del 11 de julio de 2021.
El documento agrega que Alcántara es un rehén de un gobierno que actúa con impunidad y que la única manera de evitar su muerte es que la comunidad internacional se una con una sola voz y exija que sea tratado de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y enviado a su casa.
El manifiesto concluye solicitando a todos los diplomáticos extranjeros en Cuba y a los líderes religiosos que transmitan su mensaje a las autoridades, también al Parlamento Europeo.
Que se lleve todo lo malo,
que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos,
que se vaya.
Desde el sur de la Florida, el artista pinareño Willy Chirino se unió a la campaña internacional pidiendo la inmediata excarcelación de todos los jóvenes cubanos y presos políticos que están cumpliendo sentencias en diversas partes de la isla desde las manifestaciones del pasado 11 de julio.
Chirino subió un video en su cuenta de Instagram respaldando la campaña Free the Children con estas palabras.
Yo soy Willy Chirino y es simplemente inadmisible que la dictadura cubana mantenga encarcelados a niños entre 12 y 18 años por el simple hecho de salir a manifestarse el 11 de julio del año pasado exigiendo sus derechos de libertad y pidiéndole condenas excesivas. Yo les pido a todos ustedes que entren a change.org. La petición se llama Free the Children. Simplemente fírmenla y compártanla. Eso es todo lo que necesitamos. Únanse a nosotros. Muchas gracias.
Miles de personas ya han firmado esta petición pidiendo la inmediata libertad de estos jóvenes en Cuba.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, declaró que la Unión Europea debe hacer más frente a la represión desatada por el régimen cubano.
En una entrevista con la periodista argentina Antonella Martín para el podcast Hablemos Libertad, Charanzová dijo que Cuba viola los derechos humanos de forma sistemática.
En opinión de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la Unión Europea tiene que hacer más para ayudar a la sociedad civil, ayudar a los defensores de los derechos humanos que luchan cada día para mejorar el país.
Charanzová recordó que la política exterior de la Unión Europea está en las manos del alto representante Josep Borrell y de los Estados miembros, pero que el Parlamento Europeo siempre ha estado dando su apoyo a la sociedad cubana.
La parlamentaria agregó que la Unión Europea en este momento no debe tener un acuerdo con el gobierno cubano y debe sancionar a los violadores de los derechos humanos.
La vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jalina Porter, comentó en una rueda de prensa que no tiene un calendario específico sobre las decisiones que se podrían tomar sobre las remesas a Cuba.
Porter, en respuesta a la pregunta de un periodista, reiteró información compartida en el pasado, que tras las protestas del 11 de julio, la administración Biden creó un grupo de trabajo para explorar cómo facilitar las remesas a Cuba con el fin de beneficiar al pueblo.
Eso incluiría permitir a las familias cubanas ayudarse entre ellas y eliminar beneficios al régimen cubano y sus fuerzas militares, dijo Porter.
La vocera estadounidense también comentó que en agosto del 2021, el grupo de trabajo compartió su análisis con funcionarios de la administración Biden y que diferentes opciones y soluciones innovadoras como los pagos digitales están bajo consideración.
No obstante, no hay un calendario específico para una decisión o información nueva para compartir en este momento, subrayó Porter.
Entre tanto, el gobierno cubano autorizó la semana pasada a la institución financiera Orbit S.A. a gestionar remesas.
Y el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil Fernández, volvió a justificar la existencia de las muy criticadas tiendas en moneda libremente convertible.
En opinión de una periodista independiente especializada en asuntos económicos, esas tiendas no van a desaparecer a corto plazo. Amado Gil con los detalles.
En declaraciones a la prensa oficial, el ministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, defendió nuevamente la existencia de las tiendas en divisas extranjeras, o MLC, como también se le llama en Cuba, y lo hizo con la misma justificación que utilizó el 3 de diciembre del 2020 en una mesa redonda.
Se está vendiendo una moneda en la que a mí no me pagan, sí, es correcto, pero lo que se está vendiendo en la moneda en que no se paga, con esa divisa que se recupera, es para financiar también producciones que se venden en la moneda en la que sí se paga.
Un año después, este martes, calificó la existencia de esas tiendas como una medida de justicia social. En opinión de la periodista Miriam Leiva, después de analizar y vivir la crisis en la isla, esa justificación se volverá a escuchar.
Que esas tiendas se van a quedar mientras que ellos quieran y que no va a tener vuelta atrás hasta que el gobierno decida, y puede haber muchas críticas, pero seguiremos cada corto tiempo a Gil diciendo lo mismo y argumentando, porque primero es una avenida que evidentemente él es el, si no es el máximo impulsor, es uno de ellos, y además se ve que tiene muchas dificultades, pero él las va a mantener.
El ministro Gil dijo en el 2020 y ahora repitió en el 2022 que la captación de divisas extranjeras en esas tiendas le permitía al gobierno reabastecer las tiendas en pesos cubanos.
Son medidas que no tienen un plazo de vencimiento porque no hay solución al problema de abastecimiento, de compras y sobre todo de liquidez de este país, porque si no hay dinero por parte del Estado cubano, o sea, de donde está todo centralizado, que hay que recordar que aquí todo está centralizado en el gobierno, que bueno, se supone que es el Estado cubano, pues sencillamente no dejarán de existir esas tiendas hasta tanto se ocurra.
Las tiendas en MLC son rechazadas por la mayoría de los cubanos que apenas pueden comprar en ellas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:15, el tema lo indica. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque ayer nos adelantaste que el tiempo iba a cambiar, y cambió, Lázaro.
Y cambió. Bueno, Ariane, con el estar contigo y con Jorgito, y también Erenita, que está de vuelta, y Juanito también, y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente frío débil que domina el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, un sistema de altas presiones continentales domina todos los estados de la costa del Golfo, así como el norte y el centro de la Florida, con condiciones del tiempo muy estables. En Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves, entre los 17 y los 20 grados Celsius. Los vientos del norte, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos a noticias de los Estados Unidos.
Estados Unidos y la Unión Europea reafirmaron su unidad en la respuesta ante la amenaza de Rusia en Ucrania, con la preparación de un proyecto de severas sanciones y la cooperación estratégica para asegurar el suministro de gas a Europa si Moscú atacara a Kiev.
El secretario de Estado Anthony Blinken y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la Seguridad, Josep Borrell, encabezaron en Washington el Consejo Energético USA-UE en medio de las crecientes tensiones con Moscú.
Hemos desarrollado una respuesta rápida y de grandes consecuencias que podría producir enormes daños a la economía y al sistema financiero de Rusia, advirtió Blinken en conferencia de prensa con Borrell en el Departamento de Estado.
Mientras, Estados Unidos confía en que los esfuerzos diplomáticos ayuden a encontrar una salida rápida a la crisis en la frontera de Ucrania con Rusia. Desde Washington, el informe lo tiene Yoconda Tapia.
La Casa Blanca espera que pronto los presidentes Joe Biden y su colega francés Emmanuel Macron puedan reunirse personalmente para evaluar la situación de crisis planteada en la frontera de Ucrania con Rusia. Los contactos telefónicos han sido permanentes, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo durante la conferencia diaria de prensa: Continuaremos en contacto muy cercano con nuestros homólogos franceses en una variedad de niveles. El presidente Biden ha hablado con el presidente Macron dos veces en la última semana. Espero que se reúna con él pronto. Psaki añadió que no hay ninguna predicción de lo que hará el presidente Putin y no se puede controlar lo que Rusia hará a continuación. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió el martes con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev, un día después de su visita a Moscú. La clave para poner fin a la crisis, según dijo el mandatario francés, es la implementación de los acuerdos de Minsk, una hoja de ruta destinada a poner fin al conflicto entre los rebeldes respaldados por Rusia y las fuerzas gubernamentales en el este de Ucrania.
Los acuerdos de Minsk son también la mejor protección de la integridad territorial de Ucrania. Con base en el compromiso de las dos partes, Rusia y Ucrania, ahora tenemos la posibilidad de avanzar en las negociaciones.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo de acuerdo en que había una oportunidad, pero dijo que el presidente ruso Vladimir Putin debe demostrar su compromiso. Hay preocupaciones en Ucrania sobre lo que el presidente Macron pudo haber ofrecido a Rusia, pero a pesar de esas sospechas, los analistas dicen que el presidente francés ha mantenido abiertos los canales diplomáticos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a Melbourne el miércoles para una reunión del Quad con los ministros de Relaciones Exteriores de Japón, India y Australia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken aterrizó en la ciudad australiana de Melbourne el miércoles para una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Marise Payne, así como con sus homólogos indios y japoneses que forman el llamado Quad. Será la cuarta reunión de este tipo a nivel ministerial del bloque de democracias del Indo-Pacífico que se creó para contrarrestar a China, y la llegada de Blinken lo convierte en el miembro de mayor rango de la administración Biden en viajar a Australia. El viaje de Blinken está diseñado para reforzar los intereses de Estados Unidos en Asia y su intención de hacer retroceder la creciente asertividad china en la región. Blinken también visitará Fiji y discutirá preocupaciones apremiantes sobre Corea del Norte con sus homólogos japoneses y sudcoreanos en Hawái. Si bien China encabezará la agenda de la reunión del Quad, los funcionarios estadounidenses dicen que Ucrania y la relación entre Beijing y Moscú también serán tema de discusión. El viaje de Blinken se produce días después de que China y Rusia declararan una asociación estratégica sin límites, su declaración más detallada y asertiva para trabajar juntos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Tim Kaine le enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken instándolo a delinear los pasos detallados de la agencia que se tomará para ayudar a proteger la libertad de expresión en México y abordar la violencia contra los periodistas mexicanos.
9 periodistas fueron asesinados en México en el 2021 y al menos 148 desde el 2000. Solo este año, 4 periodistas han sido brutalmente asesinados.
Es de suma preocupación que esta guerra contra la prensa esté ocurriendo en un país que se ha caracterizado por ser una democracia estable. Así declararon Rubio y Kaine en un comunicado de prensa. 12:22, noticias de América Latina.
La justicia nicaragüense ratificó la petición fiscal de 10 años de prisión contra la defensora de los derechos humanos Ana Margarita Vigil. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El Poder Judicial de Nicaragua condenó a la prisionera política y expresidenta de la Unión Democrática Renovadora, Ana Margarita Vigil, a 10 años de prisión, como solicitó la Fiscalía, y se convirtió en la primera presa de conciencia de más de una treintena de opositores políticos encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, en ser sentenciada, según confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Su mamá, María Josefina Gurdiana, aseguró durante una transmisión en vivo en sus redes sociales que el gobierno condenó a Vigil por delitos que no ha cometido y que se le imputan ilegalmente.
El régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua en libertad y con justicia.
En la segunda semana de juicios políticos contra los presos de conciencia capturados entre mayo y diciembre de 2021, están programadas las audiencias contra 7 de ellos, entre periodistas, politólogos, líderes estudiantiles y 2 dirigentes de UNAMOS, antes denominado como Movimiento Renovador Sandinista. Todos están acusados de infringir la Ley 1055, conocida como Ley de Soberanía, una de las 4 legislaciones consideradas como represivas y aprobadas por el gobierno sandinista a finales de 2020. A propósito de estos procesos, la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, comentó a La Voz de América.
Como los procesos son nulos, las personas privadas de libertad, bajo todas estas ilegalidades procesales, realmente deberían estar libres. Y por la causa, uno, porque son inocentes.
En esta semana también está programada la lectura de sentencia para los presos de conciencia Yader Parajón, Yasser Bado, Dora María Telles, Lester Alemán, Miguel Mora y María Fernanda Flores, todos condenados la semana pasada por supuestamente infringir la Ley de Soberanía. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó aliviar la crisis política que enfrenta su gobierno con la designación de un nuevo gabinete de ministros, el cuarto en poco más de 6 meses que lleva en el poder. Jorge Orellana informa.
El presidente peruano Pedro Castillo juramentó al cuarto gabinete ministerial desde su llegada al poder hace 6 meses. Al frente estará ahora el abogado Aníbal Torres, en sustitución del cuestionado primer ministro Héctor Valer Pinto, que apenas duró 3 días en el cargo, y luego de que medios locales publicaron que su esposa y su hija lo denunciaron el 2016 por presunta violencia familiar. El nuevo número 2 del gobierno peruano, titular del Ministerio de Justicia, desde el inicio del actual gobierno, tiene 30 días para obtener un voto de confianza.
Finalmente, el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que os confío.
Sí, juro.
Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demandan.
Este nuevo alianza del Congreso para el nuevo gabinete, que incluye a 3 mujeres. El presidente Pedro Castillo tomó el juramento de rigor.
¿Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal?
El nuevo gabinete de 19 miembros es el cuarto que juramenta Castillo en sus 6 meses, que se han caracterizado por tropiezos propios y pugnas internas en el gobierno, así como embates de la derecha radical que intentó abrirle un juicio de destitución desestimado en diciembre por el Congreso. El nuevo presidente del Consejo de Ministros tiene 30 días para obtener un voto de confianza del Congreso. Si el Parlamento, controlado por la oposición derechista, le niega la confianza, Torres debe renunciar y Castillo volver a conformar un quinto gabinete. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a noticias internacionales.
El Papa Francisco abogó hoy por el diálogo en medio de las crecientes tensiones por la amenaza de una invasión rusa a Ucrania y aseguró en la audiencia general de los miércoles que la guerra es una locura.
Seguimos suplicando que para que las conversaciones en el formato de Normandía, que incluye a los líderes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia, consiga que se rebajen las tensiones.
La situación en Ucrania sigue siendo tensa después de que Rusia haya concentrado más de 100.000 efectivos militares en la frontera.
El martes, el líder de los católicos de la rama oriental de Ucrania dijo que invitó a Francisco a visitarlo y lo calificó como un gran gesto que ayudaría al logro de la paz.
Los negociadores sobre el acuerdo nuclear iraní regresaron a Viena con la esperanza de los países occidentales de llegar a un acuerdo en las próximas semanas, informa la agencia francesa de prensa.
Las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán se reanudaron el martes en Viena. Las distintas delegaciones volvieron de nuevo a la capital austríaca para las discusiones entre Irán y las potencias Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia. Tras su última reunión en enero, los diplomáticos pidieron decisiones políticas, luego de los avances realizados durante ese mes, que habían roto un largo bloqueo. Estados Unidos vislumbra un acuerdo que aborde las principales preocupaciones de todas las partes, pero si no se alcanza en las próximas semanas, los avances nucleares de Irán harán imposible el regreso de Washington al pacto de 2015. En 2018, Estados Unidos se retiró de ese acuerdo bajo la presidencia de Donald Trump, que lo consideró insuficiente para evitar que Irán se hiciera con la bomba atómica y restableció las sanciones económicas a Irán, así que la República Islámica respondió liberándose de las principales restricciones a su programa nuclear. Teherán negó repetidamente que tenga intención de desarrollar la bomba, insistiendo en que su programa es pacífico. Estados Unidos desea un diálogo directo, pero Irán lo rechaza por el momento e insiste en que la prioridad debe ser eliminar las sanciones que están asfixiando a su economía.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusó a los antivacunas y grupos radicales que desde hace 10 días ocupan las calles que rodean el Parlamento del país de bloquear la democracia, a la vez que demandó el fin de la protesta.
Trudeau participó anoche en un debate parlamentario de emergencia para tratar sobre la protesta que tanto el alcalde de Ottawa, Jim Watson, como el jefe de la policía de la capital, Peter Slowly, calificaron de ocupación.
Trudeau declaró durante el debate que los canadienses tienen el derecho a protestar, a estar en desacuerdo con su gobierno y a que sus voces sean oídas, pero a continuación añadió que no tienen el derecho a bloquear la economía, la democracia o la vida de otros ciudadanos.
El primer ministro de Australia, Scott Morrison, pidió en el Parlamento perdón a las víctimas de acoso, maltratos y agresiones sexuales y reconoció que muchas denuncias fueron silenciadas por temor a las consecuencias electorales.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes que nos siguieron a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30 y continuamos en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la advertencia que está dando la Embajada de los Estados Unidos en La Habana con respecto a los migrantes cubanos para que no sean víctimas de estafas. También la Asociación Pro Libertad de Prensa ha registrado durante el mes de enero agresiones nuevamente contra los periodistas independientes. Y ayer varios líderes de la comunidad religiosa de Cuba discutieron la importancia de las protestas del mes de julio. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. También, por supuesto, Edemio Navas con las noticias de los deportes. Y hoy tenemos el segundo capítulo de la serie Crímenes en Cuba, que conduce Exilda Arjona. Y aquí continuamos con ustedes, acompañándoles este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana advierte a los migrantes cubanos para que no sean víctimas de fraude y asegura que no está contactando directamente a los solicitantes de visas por teléfono o medios sociales.
Aconseja así la Embajada de Estados Unidos al migrante isleño que desconfíe de proporcionar información personal, ya que dicha acción podría dar lugar a un fraude o robo de identidad.
El presidente Biden se ha comprometido a aumentar la dotación de personal en nuestra embajada en La Habana para mejorar nuestra capacidad de relacionarnos con la sociedad civil y ampliar los servicios consulares a los cubanos, declaró la propia embajada.
La Asociación Pro Libertad de Prensa registró durante el mes de enero de 2022 11 agresiones del régimen contra los periodistas independientes cubanos. Yolanda Huerga amplía la información.
El riesgo que supone el nuevo Código Penal cubano para la prensa independiente es resaltado en el más reciente informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP.
El gobierno de Cuba está preparando para el mes de abril un nuevo Código Penal para gente a ser llevada a las prisiones, y entonces entre ellos, pues lógicamente, vendrán más represalias contra los periodistas.
Dijo desde La Habana su director, José Antonio Fornaris.
Esto a pesar de que la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998 acordó que toda persona tiene derecho individual o colectivamente a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. A partir de abril, pues se debe esperar que los periodistas sufran más agresiones porque reciben lógicamente un estipendio por su trabajo.
Las coacciones, encarcelamientos y destierros contra periodistas independientes en la isla son también denunciados, entre otros, el caso del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, director del portal digital de Libera, preso desde el 15 de junio de 2021 bajo las acusaciones de propaganda enemiga y desacato. El informe señala que desde septiembre de 2021 se mantienen en sus domicilios en espera de lo que disponga la fiscalía por presuntos delitos relacionados con su trabajo los periodistas de la agencia audiovisual Palenque Visión, José Antonio López Piña del Cristo en Santiago de Cuba, Girisley Rodríguez y Geovanis Sepúlveda Rodríguez de Camagüey. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Varios líderes de la comunidad religiosa de Cuba discutieron la importancia de las protestas del 11 de julio y el papel de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos, informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagui.
En una conferencia virtual de la organización sin fines de lucro Outreach Aid to the Americas, varios líderes de la comunidad religiosa de Cuba discutieron el rol de la Iglesia en las protestas del 11 de julio y después. El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías, de la Arquidiócesis de Camagüey y miembro de la plataforma cívica Archipiélago, dijo que la Iglesia ha promovido los valores que conducen al establecimiento de una sociedad justa y democrática: la libertad, la justicia, la verdad, la coherencia entre el pensar, el hablar y el actuar.
Ha sido líder en la predicación de todo aquello que conduce a la reconstrucción de una sociedad civil hermanada. Ha acompañado en procesos de perdón y de reconciliación y ha mantenido siempre una disponibilidad para el diálogo y el entendimiento mutuo a todo nivel, desde el interpersonal y familiar hasta el diálogo con los organismos gubernamentales. De hecho, hoy día hay mucha gente que ve a la Iglesia como el interlocutor idóneo para un proceso de diálogo encaminado a una transición.
Por su parte, el periodista y exprisionero de conciencia cubano Roberto Jesús Quiñones Haces declaró que en un momento como el que está viviendo Cuba, las iglesias deben convertirse en espacios públicos de discusión y análisis de la realidad donde tengan cabida todos los cubanos.
Creo que es muy importante que la Iglesia favorezca en estos momentos movimientos cristianos de oración, pero también de reclamo, que desde nuestra fe esos movimientos sean capaces de plantearle sus exigencias al gobierno y jamás pensar que están haciendo algo ilícito, porque lo único que están haciendo es reafirmando su dignidad humana.
La activista Joaxis Marcheco señaló que los evangélicos fueron el colectivo religioso con más líderes reprimidos a consecuencia del 11 de julio, de acuerdo con un recuento del grupo Justicia 11J que realizó el inventario. Mientras que Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, dijo que las diferentes confesiones religiosas en Cuba y en la diáspora han estado presentes de forma muy efectiva en los acontecimientos ocurridos el 11 de julio y que el servicio de las iglesias en Cuba será de trascendental importancia en el futuro, especialmente en una etapa de transición hacia la democracia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y los habaneros están asegurando que es casi imposible para los ancianos y los discapacitados abordar los nuevos ómnibus japoneses. Ibe Pacheco ofrece detalles en el siguiente reporte.
En enero, la publicación Cuba Debate daba a conocer que 84 ómnibus donados por Japón llegaban a La Habana como parte de un proyecto de desarrollo para la ciudad y el mejoramiento del transporte en la capital cubana. Algunos de ellos fueron destinados a la terminal de Guanabo, al este de La Habana, una localidad con mucho flujo de personas por ser una conocida playa. Pero desde que comenzaron a brindar servicios, las guaguas japonesas no cesan las críticas. Entre los señalamientos es la altura de las mismas, lo que imposibilita el acceso a personas ancianas o discapacitadas. Acerca del tema nos habló la activista María Elena Mir Marrero, quien precisamente este miércoles intentó abordar el ómnibus que cubre la ruta 400 entre Guanabo y La Habana.
De la acera al primer escalón hay 20 centímetros mínimo, y del primer escalón al segundo 60 centímetros mínimo. Se cayó un viejito ahí mismo al lado mío, vaya, para que te lo voy a contar. Ahí mismo renunció y vine para atrás.
Usuarios de las redes sociales también han expresado su descontento con el servicio. En la página de Facebook Amigos de Playa Guanabo, Arley Malgrat manifestaba: aquí les enseño cómo hay que bajarse de las guaguas nuevas, y publicaba una foto con un montaje donde dos personas se tiraban en paracaídas desde los escalones. Otra usuaria de Facebook escribía: están muy altas y no solo para los ancianos, también para los que tengan problemas en las rodillas. Según Mir Marrero, los ómnibus japoneses no tendrán larga vida.
Están diseñadas para un país donde el transporte sobre y estas guaguas se pasen cada 2-3 minutos. O sea, ahí no caben personas.
A la demora en el servicio también se hace referencia en la mencionada página de Facebook. Quien se identifica como Jorge Trujillo escribió hace solo 2 días: pésimo inicio inicio de servicio del paradero de Guanabo con las nuevas guaguas japonesas. 40 minutos sin salir de una ruta a 40. Radio Martí intentó comunicarse en varias ocasiones con la terminal de ómnibus de Guanabo, pero todo el tiempo nos dio ocupada la línea. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:39 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Cuba al día a las 2 de la tarde siempre está con nosotros aquí para adelantarnos qué nos tienes, Tomás Cardoso.
Buenas tardes. 16 encontrados culpables residentes de placetas, entre ellos el sacerdote yoruba Loreto Hernández García, Ariana López Roque, ya por segunda vez preso político, Misael Díaz Paseiro, Nidia Buenos, entre los 16 que fueron juzgados el 15 de diciembre. Estamos hoy a 9 de febrero, rumbo a cumplir 2 meses, faltan 4 días y aún no le han entregado la sentencia firme. En pésimas condiciones, en las prisiones donde se encuentra, y vamos a ocuparnos de esa situación en el programa de hoy. También la situación de otros activistas que siguen presos en las peores condiciones, ya juzgados por su participación el 11J. Vamos a hablar en el programa también sobre la situación que ha tenido hoy con la policía política, que va a tener a las 2 de la tarde Sayli Núñez, que en redes sociales acudió a denunciar que fue citada anoche, una creatividad de la Seguridad del Estado. A las 12 de la noche, le tocaron, o sea, la puerta de su casa hoy para la citación. Ella es la esposa de Michael Puig Bergoglia, que está con 25 años de petición fiscal, actualmente en la prisión de Valle Grande. Tendremos información sobre todo esto y vamos a hablar un poquito también de la inflación y la situación de los alimentos en el país.
Pues importante, como siempre, no se lo pierda a 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:41, más noticias.
La congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, presentó un proyecto de ley para buscar una solución a la crisis que existe en la frontera y poder considerar la situación de los inmigrantes que ya están dentro del territorio estadounidense. Estas fueron parte de sus declaraciones subidas en un vídeo en su cuenta de Facebook.
Este proyecto de ley primero acaba con la inmigración ilegal de una vez y para siempre. ¿Y cómo? Asegurando completamente la frontera con la mejor tecnología que exista. Impone fuertes penas a aquellos nuevos agresores que ignoren nuestras nuevas leyes bajo la ley dignidad. Y al mismo tiempo da una respuesta para aquellos que han estado viviendo en las sombras. Nosotros somos una nación de leyes, pero también una nación de segundas oportunidades. Y este proyecto de ley dignidad ofrece dos programas. El programa dignidad y el programa redención. Y así es como funciona. Si usted ha estado en el país por más de 5 años, no ha cometido ningún delito, haya estado trabajando y pagando impuestos, usted va a poder vivir de ahora en adelante con dignidad. Eso significa que no recibe ningún tipo de asistencia del gobierno y paga $1,000 al año durante 10 años, que es lo que dura dignidad. Ese dinero va a crear una fuente para los trabajadores norteamericanos que se vuelvan a capacitar, que aprendan un nuevo oficio o que encuentren un nuevo trabajo.
Salazar agregó que sus padres huyeron de Cuba hace 60 años con $5 en el bolsillo y gracias al excepcional sistema norteamericano lo lograron y les fue muy bien, y que ella es el producto de ese sueño americano.
Estados Unidos anunció su apoyo a Colombia para garantizar elecciones justas y libres, sin injerencia extranjera, e hizo una donación para la transformación de la policía colombiana. Informa desde la capital colombiana Manuel Arias Naranjo.
Una agenda que incluyó temas de seguridad, migración, defensa de la democracia, lucha contra la pandemia y reactivación económica, abordó en Colombia la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nulat, quien estuvo acompañada por funcionarios de alto rango de la administración Biden para el hemisferio occidental. En el diálogo de seguridad estratégica de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia, uno de los principales temas fue el compromiso para salvaguardar la democracia y aunar esfuerzos para garantizar elecciones libres en Colombia sin injerencia externa.
Nuestro deseo de tener una elección libre y justa aquí, una elección colombiana para los colombianos, y nosotros la debemos salvaguardar con contra actores externos interesados en manipular las elecciones, tal como han intentado hacerlo en otras partes del mundo.
La funcionaria también anunció la entrega de $8 millones para apoyar el proceso de transformación de la policía colombiana y garantizar el respeto por los derechos humanos.
Para fortalecer la Policía Nacional, especialmente en materia de derechos humanos y la formación de oficiales y la investigación de cualquier forma de corrupción.
Por su parte, el presidente Iván Duque, a tiempo de celebrar los 200 años que se cumplen de relaciones diplomáticas entre los dos países, resaltó que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en el hemisferio.
Con Estados Unidos hemos defendido la democracia, hemos defendido las libertades económicas y hemos defendido también el derecho de las comunidades más vulnerables a tener oportunidades.
La defensa del medio ambiente también tuvo un papel preponderante en la cumbre entre los funcionarios de los dos países. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El traficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, condenado en Nueva York a cadena perpetua por enviar a Estados Unidos toneladas de cocaína vinculado con altos cargos políticos, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández. Jorge Orellana informa.
El hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, a quien el gobierno de Estados Unidos considera que fue socio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado en Nueva York a cadena perpetua por un delito de narcotráfico, además a otros 30 años de cárcel por posesión ilegal de armas. Estos crímenes son los crímenes más graves que uno puede cometer, aseguró el juez Kevin Castell durante la lectura de la sentencia, en la que se detuvo a recordar con detalles cómo Fuentes Ramírez torturó y asesinó a un policía que había participado en la redada de un laboratorio de cocaína que el acusado administraba supuestamente junto al expresidente Hernández. Aunque el juez no hizo mención sobre la supuesta conexión entre el acusado, sus negocios de drogas y el expresidente hondureño Hernández, la fiscalía sí lo hizo. Juan Orlando Hernández lo protegió, dijo la fiscalía, que también argumentó que Fuentes le dio acceso a su laboratorio de drogas y le dio maletines cargados de dinero. Sin embargo, el expresidente hondureño, hace 10 meses, en una sola declaración sobre el tema, dijo:
ya no es posible negar o dudar que los narcos están dando falsos testimonios porque la verdad está documentada en forma de grabaciones secretas y fueron presentadas por la DEA en un juicio. Todo es una mentira.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:47, nos vamos al mundo en un minuto.
Kiev. El gobierno español abogó hoy por la diplomacia y el diálogo para resolver las tensiones en torno a Ucrania, cuya frontera se encuentran más de 100.000 soldados rusos.
Teherán, Irán, presentó hoy un nuevo misil balístico con un alcance de 1.450 kilómetros, un día después de la reanudación de las conversaciones para salvar el pacto nuclear de 2015 en Viena.
La Haya, la Corte Internacional de Justicia, ordenó hoy a Uganda a pagar $325 millones a la República Democrática del Congo por las masacres y los daños materiales provocados cuando invadió el país vecino durante la Segunda Guerra del Congo entre 1998 y 2003.
Ottawa, la determinación y la capacidad de organización de los manifestantes antivacunas que ocupan desde el 29 de enero el centro de la capital canadiense han frustrado todos los intentos de las autoridades canadienses para poner punto final a la protesta.
Ciudad de México. El enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, afirma que Estados Unidos desea trabajar con México para promover la energía renovable en América del Norte, en medio de la preocupación por los esfuerzos del gobierno mexicano para impulsar el control estatal del mercado eléctrico.
Con 48 minutos y regresa la serie Crímenes en Cuba con su segundo capítulo y lo conduce Exil Darjona.
Crímenes en Cuba. Una serie especial de Radio Televisión Martí.
Diciembre 2021, nota del MININ leída en el noticiero estelar de la televisión cubana.
Durante los últimos días prevalecen estados de opinión en nuestro pueblo asociados a la sustracción de ciclomotores eléctricos como resultado de hechos delictivos que se hicieron públicos en las redes sociales y de los cuales en algunos casos se demuestra que son sucesos ocurridos en años anteriores o noticias falsas con la pretensión de generar un clima de impunidad e inseguridad ciudadana en medio de la festividad.
Este comunicado negaba que la isla estuviera viviendo un incremento de episodios violentos, robos e incluso asesinatos en esas últimas semanas.
La situación acá en Cuba se ha tornado bastante caótica. El gobierno siempre va a tratar de poner el parche, de desmentir, pero es palpable. Con la televisión ha dicho que no había un aumento en este índice de delincuencia y de delinquir estas cosas que están ocurriendo.
Dijo Enrique Díaz, periodista independiente de Cubanet Noticias.
Está dado por la escasez y por los pocos recursos que tiene la población en primer lugar. Claro, no es una excusa, eso no es una excusa para delinquir.
Sobre las inquietudes de la ciudadanía, comentó.
Después del reordenamiento monetario, los precios se han disparado, las personas no tienen cómo acceder a muchos productos y entonces la delincuencia también es parte de la población, ¿no? Entonces ha salido a las calles a delinquir.
El papel de las autoridades sigue siendo nulo a consideración de Enrique.
No hay policía. Y si lo hay, es muy superficial la atención que le brindan. A mí me ha tocado vivir en un barrio marginal. Y como periodista independiente, estoy muy al tanto de lo que está pasando. Y como ciudadano, bueno, también lo sufro.
Decenas de ciudadanos no han dudado en ejemplificar con hechos concretos el incremento de la criminalidad.
La mayoría de cubanos tiene acceso a las redes sociales. A veces se acercan a mí, me hacen la denuncia. Oye, me robaron una moto eléctrica, ya lo dicen la policía. O sea, sin más datos. Y a veces no puedo hacer la noticia, porque bueno, no tengo más argumentos, no tengo más datos, pero sí me llaman y me lo dicen.
Uno de estos grupos creados en redes sociales es el grupo contra robo de motos en Cuba, con el objetivo de denunciar y ayudarse para, según ellos, frenar ese problema. De esa página contactamos con una víctima de robo en Matanzas, quien afirma que su caso está bajo investigación, que aparecieron las piezas, pero no puede dar declaraciones. La víctima fue quien logró localizar a la persona que estaba vendiendo por piezas su moto. José Luis Rodríguez, también integrante de este grupo, piensa que hacer una denuncia no tiene sentido. El comunicador Enrique Díaz nos comenta acerca de las reacciones que recibe de los ciudadanos.
Con esto de la policía está ocurriendo una cosa muy lógica. Me han referido cómo para ustedes hay toda esa cantidad de policías y para nosotros los ciudadanos, mira, no ocurre así. La población está cuestionando ya cómo que para las personas del 11J este despliegue de policías y sin embargo, para una simple denuncia de un robo en una vivienda de alguien que lo hayan atacado físicamente, no hay policía.
En la provincia de Camagüey fueron identificados algunos robos y devueltas las motos a sus propietarios.
Varios individuos dedicados al robo con fuerza y robo con violencia fueron detenidos tras una minuciosa investigación de la fuerza del Ministerio del Interior en Camagüey.
Fue entonces cuando varios internautas escribieron, ¿era verdad o mentira? Recuerden escuchar los miércoles Crímenes en Cuba por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Cambiamos de tenor informativo, nos vamos ahora a los deportes y ya está con nosotros Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, la esperada pelea unificatoria entre el norteamericano olímpico Errol Spence Jr. y el cubano Jordonis Ugaz fue confirmada ayer por los propios peleadores para el próximo 16 de abril en la ciudad de Dallas, allá en Texas, en una pelea en donde estarán en juego las fajas de la Asociación Mundial de Boxeo, corona que pertenece al cubano Ugaz, y el Consejo Mundial y la Federación Internacional de Boxeo, coronas pertenecientes al peleador norteamericano Spence Jr. Spence, que el próximo 3 de marzo cumplirá 32 años de edad, llegará invicto al pleito con un récord de 27 victorias, de las cuales ganó hasta el momento 21 por la vía rápida. Sin embargo, no pudo pelear en agosto pasado ante Manny Pacquiao debido a un desprendimiento de retina. Su lugar fue tomado entonces por el santiaguero Jordonis Ugaz, de 35 años y marca de 27 éxitos con 4 derrotas y 12 knockouts. Y como todos conocen, el cubano retiró literalmente al filipino Manny Pacquiao, que ahora es candidato presidencial en su país, y básicamente lo retiró del boxeo profesional. Así que no combatió en todo el año 2021 en Spence. Las apuestas abrieron ya en Las Vegas y pusieron al norteamericano como sólido favorito al son de 350, lo cual significa que hay que apostar $350 para poder cobrar 100 con su victoria, mientras que el santiaguero Ugas se halla con más 275, lo cual deja ver que se pueden cobrar hasta $275 por cada 100 apostados por ese resultado en Las Vegas. Si ambos empatan, el pago será de $2,000 por cada 100 que usted pueda invertir. En el respaldo de la pelea entre ambos pugiles, se habló de Isaac Pitbull Cruz, el hombre que últimamente está haciendo historia en el boxeo. Lo más probable es que se enfrente con el ex campeón mundial cubano Yuriorkis Gamboa, quien en el año 2004 en Atenas, Grecia, logró ganar el título olímpico. Recientemente Gamboa conversó con nosotros y nos dijo que se está preparando intensamente para un combate en marzo o abril, y todo parece indicar de que pudiera ser Cruz. Y por último, en la NBA, Memphis ganó anoche y se mantiene en primer lugar en la división del oeste de la NBA. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
El musical de Broadway On Your Feet, basado en las vidas y el éxito de Emilio y Gloria Estefan, regresa este miércoles al Actors Playhouse at the Miracle Theater en el área mayamense de Coral Gables, con la promesa de sonar 100% Miami y conectar de una manera especial con un público que los conoce como nadie.
Escrito por Alexander Dinalaris, ganador de un Oscar por el guion de Birdman del mexicano Alejandro González Iñárritu, On Your Feet narra a través de los actores Claudia Llanes y Jason Canela los obstáculos por los que pasó la famosa pareja de origen cubano durante su carrera, su llegada a Estados Unidos y su éxito con la icónica banda Miami Sound Machine.
Buena parte del equipo artístico de esta nueva versión formó parte de la producción original de Broadway y de la gira nacional de este musical, que cuenta ahora con varios músicos de Miami Sound Machine, quienes volverán a tocar temas tan conocidos como Conga o 1-2-3. Y la cantante cubano-americana Camila Cabello continúa pidiendo libertad para Cuba y especialmente la excarcelación de los manifestantes del pasado 11 de julio en la isla. Roxana Romero tiene los detalles.
En menos de 24 horas, Camila Cabello se apoderó de la atención de más de 1.3 millones de fanáticos con su música. Así es, la cantautora cubanita compartió en su cuenta de Instagram un adelanto de su canción nueva, que cuenta con ritmos criollos y una letra bilingüe que sin dudas se convertirá en todo otro hit. Este, como otros sencillos ya adelantados, parecen formar parte de su próximo disco titulado Familia. El tema Don't Go Yet, que figura en esta colección, ha superado 33 millones de vistas en YouTube. Es una referencia a su herencia latina y a la vez a la cultura española. Camila, de padre mexicano y madre cubana, cuenta con numerosos exitazos que incluyen Hey Ma, donde compartió escenario con el cubano-americano Pitbull y el colombiano J Balvin. Adana, que catapultó su popularidad y aclamación mundial y hasta llegó a la lista de canciones favoritas del presidente Barack Obama. Mi señorita, en la cual colaboró con su expareja Shawn Mendes. Camila Cabello no se olvida de sus raíces cubanas. Ha sido muy vocal y se ha pronunciado numerosas veces a favor de la libertad para los cubanos en la isla, particularmente después de las protestas el 11 de julio a lo largo del país. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Repasamos algunos de nuestros titulares. Cubanos con secuelas del COVID-19 se quejan de la falta de medicamentos y de atención de especialistas.
Artistas e intelectuales piden al gobierno cubano la libertad del prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara.
El cantante Willy Chirino se une a la campaña por la liberación de los menores de edad encarcelados por manifestarse el 11 de julio.
Vicepresidenta de la Eurocámara dice que la Unión Europea debe hacer más frente a la represión desatada por el régimen de La Habana.
Washington afirma que no tiene un calendario específico para las decisiones sobre las remesas a Cuba.
Reafirman Estados Unidos y la Unión Europea su unidad en la respuesta ante la amenaza de Rusia en Ucrania.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jaúl
y Ariane González. Hasta mañana.